Estamos en la recta final de la vida de Jacob. De hecho, muchos capítulos o muchos comentaristas o eruditos concentran 48, 49 y 50 como una sola enseñanza, ¿no? Como para una sola enseñanza. Entonces, como una sola historia, un solo suceso, que son los últimos días de vida de Jacob. Jacob ha tenido una vida de altibajos, más bien bajos, arrastrados, pero bueno, ¿no? Y toda su vida para sostenerse, pues ha tenido que confiar mucho, mucho, mucho en las promesas de Dios. Ya, porque realmente en sus méritos, o sea, ya lo veíamos en picada y dijimos, este nunca se levanta. Entonces, en el capítulo anterior, pues, precisamente lo menciona, recuerda la bendición recibida de Dios, se la recuerda a José cuando en el capítulo anterior lo bendijo, y bendice a sus hijos, bendice a José, le dice, yo voy a tomar a tus dos hijos, los voy a adoptar como mis hijos y van a ser mi parte. Los que tengas de ahí en adelante, pues serán tuyos y tú les das tu herencia y tu bendición y todo, ¿no? Entonces, bendice a Efraín, a Manasés, curiosamente bendice al menor sobre el mayor, un patrón que hemos estado viendo que Dios rompe con nuestros estándares, nuestras expectativas, y confirma mucho lo que dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, ¿no? No sé si es el orden, pero entonces, dice, la bendición patriarcal sobre el primogénito, pues incluía, ¿qué era esta bendición? Era una bendición de herencia, recursos, una doble porción al primogénito, era la transferencia de dominio, de poder, vamos a llamarle, de autoridad espiritual, de autoridad social, es decir, de gobernar, de regir el resto del clan, el resto de las familias. Entonces, eso era. Y en el capítulo anterior vimos que José, la parte que recibe es una doble porción. De hecho, así termina el capítulo, expresando que a ti te he dado una doble porción. Me quedé con duda porque no me acuerdo si lo dice así. Pero sí le expresa, ¿sí dice doble? ¿No? Ah, ok, una porción por encima. Ok, le da su parte y una parte más, doble. ¿Ven? Tenía razón. le da la doble porción, ¿no? Entonces, esa parte de herencia, de recursos, la recibe José. Curiosamente, si sumamos los hijos que tienen como tribu, Efraín y Manasés, pues sobresale de todos los hijos, ¿no? Entonces, en esta misma escena, no hay un corte, y en esta misma escena, donde está José, que estaba enfermo, se incorpora, trata de tomar fuerzas para hablar con, perdón, Jacob, que estaba enfermo, trata de tomar fuerzas para hablar con José, y luego continúa lo que vamos a leer hoy. Es esta misma escena, es en este mismo acontecimiento. Otro capítulo, pero vamos hilado, ¿no? Entonces, este capítulo es muy complicado, de hecho, investigando y leyendo, hay muchos eruditos que dicen que es muy difícil de interpretar este capítulo. Pero hoy no será la excepción. Es difícil, entonces, pues fue difícil, ¿no? Porque está escrito en un formato de poesía hebrea. O sea, encima, tradúcelo a de hebreo al griego, del griego a no sé qué y al español. O sea, encima de eso, aparte tienen palabras que pueden tener muchísimos significados cada uno. Y su poesía usa muchas metáforas. Y lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta y repite varias veces lo mismo, pero puede significar diferente aunque diga lo mismo, un rollo. Entonces, así es que, sin más, dispongamos nuestro corazón para oír porque Dios tiene algo para nosotros hoy. Señor, gracias Padre por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, de reunirnos, Señor, de congregarnos en armonía, Señor, para manifestar tu amor. para manifestar tu amor unos con otros, Señor, que al fin de cuentas, si no tenemos a quién amar, pues, es vano el amor que recibimos de parte de ti, Señor. Gracias, Padre, dispón nuestro corazón, Señor, tú prepara nuestros oídos, nuestro corazón, para que lo que escuchemos hoy, Señor, tenga repercusión en nuestras vidas hoy y en el futuro, Señor. Que nos cambie, nos transforme, Señor, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, Señor, a fin de que seamos completos, preparados para toda buena obra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pa. Empieza el versículo 1, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es la introducción, ahí todavía no empieza en el formato de la poesía, como lo pueden ver, y ya nos da una pauta, ¿qué es lo que vamos a leer? Dice, lo que os ha de acontecer en los días venideros. Lo que vamos a leer es una profecía. Algunas versiones tienen títulos. En algunas de esos títulos dice profecías de Jacob, últimas palabras de Jacob. Hay otras, NBI, y no recuerdo la otra versión, que dicen bendiciones de Jacob. No es cierto. O sea, leámoslo como una profecía. Incluye bendiciones en esa profecía, pero leámoslo como una profecía. Les está diciendo lo que va a acontecer. Entonces, después en el versículo 2 dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Perdónenme, no quiero que se queden con una mala idea. Leer otras versiones es muy bueno y enriquece mucho. Yo tuve que leer muchísimas versiones para entenderlo, ¿no? No vayan a pensar que hay una que es la correcta. Bueno, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Dios había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Y a partir de ahí hay como un juego constante donde se le dice Jacob y luego se le dice Israel, se le dice Jacob y luego se le dice Israel. Entonces, no sé la intención, pero lo primero que yo hice aquí fue cambiar los nombres por su significado y me dio mucha, mucha luz. Y si lo cambio, dice así, júntense y oigan, hijos del tramposo. Y escuchen a su padre gobernado por Dios. Lo que va a decir Israel a partir de ese momento no es de él. Lo que les voy a declarar no es mío. Es de un hombre que fue un tramposo y lo que va a hablar ahorita está siendo gobernado por Dios. Definitivamente es una inspiración del Espíritu Santo en la vida de Jacob. Definitivamente es Dios hablando a través de Jacob. Entonces, porque además, ¿cómo iba a saber lo que les iba a pasar? O sea, aquí, ¿quién de nosotros sabe lo que va a pasar ahorita, en unas horas siquiera? ¿No? Entonces, y significa que no era algo por los sentimientos o resentimientos, ni por los sentimientos de afecto de Jacob, ni por los resentimientos contra alguno de sus hijos. O sea, lo que les va a declarar no es... No tiene que ver con él ni con sus emociones. Pero al mismo tiempo, cuando les está declarando estas palabras, hace referencia a acontecimientos de su vida, de cada uno de ellos. Entonces, está resaltando la importancia que estas decisiones que ellos han tomado, cada uno de sus hijos, tienen consecuencias. A nuestros días son acontecimientos históricos, la mayoría de ellos. Al punto que llevamos estudiando, hay cosas que hacia adelante no han pasado, pero a lo que sabemos de la palabra de Dios hoy, han sucedido y otras estarían por suceder. Entonces, vamos al versículo 3. Rubén dice, versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Te imaginas la expresión de Jacob al tener en sus brazos a Rubén por primera vez, aunque no amara a Lea, o sea, era su primer hijo. Su primer hijo representa, como lo expresa, representa el primero en la siguiente generación. Mi hombría, la continuidad de las promesas de Dios. Pues es una confirmación de las promesas de Dios. Tu primer hijo, en un sentido banal, realmente, es mi hombría, o sea, lo dice el principio de mi vigor, mi fuerza. ¿Se imaginan lo que representa Rubén? Los que somos padres podemos darnos cuenta de lo que representa nuestro hijo, nuestro primer hijo, aquellos que tienen más. Los que son hijos, consideren lo que representamos para sus padres, para nuestros padres. Pero dice, impetuoso como las aguas. Las aguas no tienen forma en sí, adoptan la forma de su envase. No son estables en ninguno de sus estados, ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. No tienen control. Esas son las características. O ese es el carácter de Rubén. Y lo expresa. No sé si recuerdan en Génesis 35, 22, él se mete con Bila, la concubina de Jacob. Aún así, yo veo misericordia. Porque la ley establece más adelante que deben morir. Que ante tal acto de pecado, deben morir. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No lo hizo en absoluto. Pero la ley establece que deben morir. Entonces hay un acto de misericordia de parte de Dios. En Deuteronomio 33 están las bendiciones que Moisés le da al pueblo de Israel antes de entrar a tomar posesión de la tierra. Y en ellas Moisés declara a Rubén, dice, de la tribu de Rubén no se conoce, perdón. Bueno, en Deuteronomios 33, 6, lo que dice, es, iba a leer mi nota y mi nota está equivocada, lo que dice es que viva Rubén. ¡Qué cañón! O sea, porque merecía la muerte. Y dice que viva Rubén, que no perezca, que permanezca. Pero dice, ¿pero qué dijo Jacob? Dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Él le concede la vida en misericordia, pero no es el principal. No toma posesión de primogénito. Entonces dice, por esto no recibe la bendición de primogenitura, no recibe el liderazgo. ¿Sí? El liderazgo de gobernar lo recibe Judá, el liderazgo espiritual lo recibe Leví y la doble porción la recibe José. De la tribu de Rubén no se conoce nada sobresaliente, ningún hombre, ningún juez, ningún rey, ningún profeta. Vamos al versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeón y Leví son hermanos. Pero no es solo por ser hermanos de sangre que los pone juntos. ¿Sí? Los pone en el contexto de los hechos que cometieron. Entonces dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En Amós leemos eso. ¿Qué es lo que pasó? En Génesis 34, no sé si recuerdan, hay un acontecimiento y es la violación de Dina, la hermana de ellos, y ellos van a Siquem y matan a todos los hombres. Ahí no se dice que hicieron algo con los animales, pero aquí expresa que desjarretaron toros, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y lo único que está expresando es lo mismo en dos maneras de decirlo, es decir, no es que hayan matado animales, sino ¿por qué vas a desjarretar un toro? O sea, es violencia excesiva, es de más, está de más, no hay una venganza justa. Innecesaria. Los dos hijos en descendencia tampoco reciben ninguna bendición patriarcal. Versículo 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Simeón se convierte en la tribu más pequeña. En el segundo censo es la numéricamente más baja. No tuvieron territorio propio, solo habitaron en una ciudad dentro del territorio de la tribu de Judá. Y eventualmente su identidad se perdió mezclándose con Judá. Entonces, hay cumplimiento de cada una de estas promesas, perdón, de cada una de estas profecías. Hay cumplimiento evidente de ellas. Dios es fiel a su palabra. Leví, tampoco recibieron porción de tierra. ¿Qué dice? Habitaron en ciudades dentro de territorios de cada una de las tribus, por todo Israel. Pero Dios tuvo gracia con ellos. Porque en el monte Sinaí, cuando se hacen el becerro de oro en adoración y Moisés baja para aplacar la ira de Dios, dice, ¿quién está? Dice Moisés, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos, Moisés se puso de pie a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Sí? Dios, reciben gracia por ello. Pero en realidad Jacob, a este punto, o Dios a través de Jacob, no está profetizando nada bueno de ellos. Los va a esparcir. Y más adelante reciben gracia por parte de Dios. Siguen esparcidos, pero son bendición para la nación. Son aquel vínculo entre Dios y los hombres. O al menos llevan el mensaje de Dios a los hombres como sacerdotes, ¿no? Estas tres tribus han recibido las consecuencias de su pecado, pero aún así Dios muestra su misericordia y bendición al permitirles seguir formando parte de una nación que portará las promesas de Dios. Qué cañón, ¿no? Y esto nos dice, o nos da una pista, a lo mejor muy clara, algunos no la vemos, es de que por nuestra conducta se puede ver afectado el destino de toda una descendencia. ¿De qué manera estoy afectando a la siguiente generación? ¿De qué manera estoy afectando a mis hijos con mi conducta, con mis acciones, con mi comportamiento? Al derrocar a Rubén por su turbulencia o su ímpetu, su inestabilidad, por el deseo sexual incontrolado, Jacob salva a Israel de un liderazgo imprudente. Del mismo modo, al maldecir la crueldad de Simeón y Leví, restringe su cruel imprudencia para que domine en Israel. Este es un comentario que hace Bruce Waltke de su libro Génesis, comentario de Génesis. Versículo 8, Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Judá. ¿Quién es el rey de la selva? El león. Es el líder de las demás tribus. Porta la herencia de liderazgo sobre las tribus. En el camino del desierto era la tribu que iba al frente. Todos los reyes que gobiernan a Israel a partir de David vienen de la línea de Judá. El cetro, símbolo de quien posee el derecho a gobernar, no se apartará, dice, hasta que venga Silo. Silo, no, una de las traducciones, porque hay muchas, es portador de descanso. Otra es a quién pertenece. Y otras tantas que van alrededor de lo mismo. Pero entonces dice que no se apartará el cetro de él hasta que venga el portador del descanso, aquel que traiga ya descanso. Es una profecía que va al punto de la venida de Jesús como Mesías sufrido y también al punto de la segunda venida de Jesús como Rey glorioso y victorioso. Dice, a quien pertenece, a él realmente pertenece el cetro, a él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y a él se congregarán los pueblos. No habla de ese momento, habla de un momento por venir donde toda rodilla doblará. Versículo 10 y 12 hace referencia a esa segunda venida. Y en la parte de atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, dice lo mismo. Y lo que habla es de la abundancia que habrá. O sea, es como si ahora agarras y a tu perro le dejas el costal de purina a un lado. ¿Qué va a pasar? O sea, él va a decir, no, ya me llené, ya no como, mañana como más. ¿Qué va a pasar con el perro? Se lo va a tragar. Pero lo haces porque no te importa, tienes más sacos. O sea, ¿quién ata su asno a una vid? No te importa, hay abundancia de fruto. Habla de esa segunda venida. Veamos una imagen del paraíso, abundancia de fruto, plenitud. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche representan fuerza y poder, segunda venida. Entonces, hemos visto lo que va a acontecer con Rubén, Simeón, Leví y Judá. Rubén, Simeón y Leví tienen un pago de consecuencia por sus acciones y no parece haber una bendición buena para ellos. Sin embargo, se les permite seguir siendo parte de esta nación. Hay bendición. De ahí viene Judá y viene como una luz, ¿no? Parece que está todo sombrío. Entonces imagínate Judá. Judá tampoco fue una perita en dulce. Fue tremendo. Entonces imagínate Judá, o sea, si eso le dijo a mis tres carnales, ¿qué me va a decir a mí, no? Pero viene esta palabra, o sea, y ¡pum! Hay una luz, hay una esperanza. Y de hecho le había puesto como título a la prédica, espera, avanza, esperanza. A partir de aquí, las siguientes profecías tienen un significado o están muy relacionadas con el significado de los nombres de cada uno. Zabulón, versículo 13. En puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Zabulón, su significado sería habitación, casa, morada. ¿Dónde va a morar? En puertos de mar. La tribu de Zabulón se ubicó en el mar, entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Aunque sus límites no llegaban a los mares, era una conexión entre puertos y sobresale como un comerciante de conexión en productos marítimos. Issacar, asno fuerte, es su significado. Perdón, es el versículo 14, le declara, Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Issacar significa recompensa. Todos los significados los encontramos cuando van naciendo cada uno de ellos y sus madres, entre Lea y Raquel, no considerando lo que expresan las siervas, dijo que me ha recompensado Jehová. Significa recompensa. Se ubicó en una región de tierra próspera y con tal de no perder esa tierra, no peleó contra los cananitas, sino que permitió que fueran invadidos al grado que les pagaban impuestos. Es lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Sí? Issacar, asno fuerte, sirve para trabajar, es bueno para chambear. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió de tributo. Pero ese trabajo lo hizo para otros. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Entonces lo que Issacar buscaba era una recompensa fácil y sin esfuerzo. Llegaron los cananitas y dijo, no los voy a sacar, no voy a pelear, no quiero broncas, vienes, ok, quédate aquí con nosotros, nosotros hacemos nuestra chamba. Pero ¿qué pasó? Se le invirtió la moneda y al rato terminaron pagándole impuestos a los cananitas. Dan, versículo 16, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Dan, Dios me ha juzgado. Dios juzga, su significado. Examen de escuelita bíblica. ¿Cuál es el primer nombre que se te viene a la mente si te hablo de jueces? ¿Quién? Sansón. ¿De dónde creen que era Sansón? De la tribu de Dan, efectivamente. Entonces, de él proviene un juez, de los más renombrados, de los más conocidos, de los más ubicados. Díganme otro juez que se les venga a la mente. Sansón. Está Débora, Barak, Gedeón. Pero Sansón. Y a lo mejor yo no los hubiera contestado así, los otros, pero como estudié. Precisamente, Sansón nació con un voto de nazareato e hizo todo lo que no debía hacer. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esto también sucedió que a través de la tribu de Dan entra la idolatría al pueblo de Israel. Y ahí se menciona la serpiente. Entonces está bien loco si te metes a buscar mucho de estas cosas. Y malo. Entonces, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. A través de la tribu de Dan, la idolatría entra al pueblo. Porque se encuentran con un levita que estaba trabajando, sirviendo de sacerdotes para otros dioses. Era su chamba. No, que el Dios verdadero, no, pues es mi chamba, ¿no? Y se lo llevan y dice, bueno, vente pues, adora con nosotros a los otros dioses. Y ahí empieza. Sin embargo, ¿qué dice el siguiente versículo? Tu salvación esperé, oh Jehová. La Reina Valera lo expresa como lo acabo de leer, como en pasado, pero muchas otras versiones lo expresan como futuro. Tu salvación esperaré, oh Jehová. Otras dicen, tu salvación espero, oh Jehová. Esta expresión quizás como una remembranza de su misma vida, de Jacob, al escucharse él mismo diciendo que morderá los talones. Talón, el que toma por el talón soy yo. Al mismo tiempo que clama por una salvación futura para la nación de Israel, de este acto tan terrible de abandonar a Dios y seguir a otros dioses. Tu salvación espero, oh Jehová. Nuevamente, después de otras profecías con quizás algo de calamidad, viene una esperanza. Tu salvación esperaré, me llegó a mí, Jacob. Tu salvación espero para este momento. Tu salvación esperaré para la era milenial. Salvación es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Jesús. Versículo 19. Se fijan que es profecía cumplida y profecía por cumplirse, algunos de ellos, ¿no? Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad significa tropa. La tribu de Gad permaneció sin cruzar el Jordán, junto con los rubenitas que vieron la tierra que era buena y dijeron, nosotros no cruzamos, pero con la condición de que cuando fueran a tomar la tierra, enviara sus ejércitos, cruzaran el Jordán y también pelearan con ellos. Y así lo hizo. Acera. El pan de acera será sustancioso y él dará deleites al rey. Versículo 20. Hacer, dicha mía significa. Habitó en tierra fértil que da muy buen fruto. Fruto de calidad y cantidad como para banquetes de rey. Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. Neftalí significa con gran lucha contendí y he vencido. Por lo tanto, al decir y he vencido es una exclamación de victoria, de alegría, de gozo. Quizá esto también hace alusión a dos cosas. Al canto de Débora y Barak después de vencer en Jueces 5. Barak es de la tribu de Neftalí. También se puede traducir como una gata suelta o da hermosas palabras. Una gata suelta o da hermosas palabras es la manera en que se puede traducir que pronunciará dichos hermosos, no el nombre, nada más para aclarar. Entonces, dentro de todas las variantes de la escritura hebrea puede tener esos significados y si los empleas también habla de haciendo alusión al hecho de que cambiaría su libertad por un estilo de vida más tranquilo y sin problemas, puesto que también se relajan y terminan siendo conquistados y tributarios de otras naciones paganas. Entonces, el lado positivo sería el poema que existe en Jueces de victoria de Débora y Barak. Y el lado negativo, pues podría ser eso, ¿no? Que terminan siendo conquistados porque, pues, no quieren problemas y al parecer haría alusión a que se empleara la traducción de que da hermosas palabras, ¿no? Logró negociar, halagó ahí, pues se logró quedar con la tierra para que. O sea, no lo sacaran. Dice el 22, versículo 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Es decir, rama se traduce como hijo también. El nombre de Efraín es fructífero, su significado. Rama fructífera es José. Es decir, no solo será bendecido, sino que su bendición se extenderá por sus ramas aún más allá de su propia tierra. Como el árbol de un vecino que tuviera frutos y ¡tup!, se cuelgan las ramas. Cuando hace mucha basura quieres que lo corte y cuando da fruto quieres que lo riegue, ¿no? Ahí está regándolo tú, a ver si. Versículo 23. Le acusaron, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Menciona lo sucedido con él y cómo, a pesar de todo lo que le aconteció en su vida, que lo hemos venido estudiando, que lo hemos venido leyendo, o sea, logró, ¿no?, salir adelante. A pesar de todo lo sucedido, recibe la bendición con una doble porción de la herencia. Él es el primogénito de Raquel. O sea, la secuencia de las bendiciones que relata Jacob, que da ahorita en las profecías, hay ciertas bendiciones. Recuerden, le quita a Rubén la primogenitura y reparte la parte de espiritual, la parte de líder y la parte de la doble porción entre sus hijos, pero no lo hace arbitrariamente, no lo hace por capricho. Ya Rubén, Simeón, Leví, no, pues no, Judá recibe la porción de líder en orden de nacimiento. Luego vienen los de las siervas, no están considerados. José es el primogénito de Raquel, recibe la doble porción. Y Leví no estaba considerado, lo recibe por gracia adelante, la porción espiritual. Entonces recordemos que está hablando no de sus entrañas, está hablando guiado por Dios. Sus palabras son palabras de Dios en su boca. Aquí expresa el favor de Dios a José al ser cuidado y sostenido a pesar de su aflicción, pero también declara lo que José fue para toda la familia. Fue como un pastor al cuidar de su padre y sus hermanos. Fue también una roca firme donde se sostuvo la familia. Las bendiciones para José fueron abundantes y lo bendijo con bendiciones celestiales. Vamos a los siguientes versículos. 25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el Shaddai, es como se presentó a Abraham, el cual te bendecirá. Las bendiciones, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Estas bendiciones las recibe la nación de Israel, pero también son futuras bendiciones. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Collados eternos. Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Este es un énfasis triple en la abundancia de cosecha, de rebaños y población humana. Esto es lo que Yahweh, esto es lo que Jehová quería hacer por toda la humanidad en el Edén. Este era su plan. La palabra bendición aparece 88 veces en el libro de Génesis. Haciendo una búsqueda, me encontré que es el libro que más veces tiene esa palabra. En todos sus, en bendecido, en bendecir, en bendición, en bendeciré, en bendijo. Es el libro que más tiene esa palabra. Me encantó a mí leer esto. Esto es lo que Jehová quería para toda la humanidad en Edén. Desde el principio. Las bendiciones de los cielos de arriba, las bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. En el libro de Jueces, capítulo 20, Hay un periodo, hay una historia bien, bien loca. No la voy a relatar mucho, obviamente, pero es que hay una guerra civil. La causa de esa guerra civil de todo Israel contra Benjamín es porque un levita da a una de sus concubinas, pide posada, la violan, la matan, o sea, es la tribu de Benjamín hace eso y van las demás naciones a pedir justicia, o sea, saca a esos hombres y Benjamín se pone al tiro y hay una guerra civil. ¿Qué dice de Benjamín? Lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Está bien, bien cañón. Y hemos visto que las profecías, la mayoría tienen, bueno, muchas de ellas, en muchas de la vida de ellos, son consecuencia de sus actos. ¿Sí? Para cerrar, Benjamín, de la tribu de Benjamín viene Saúl, primer rey de Israel, y Saulo de Tarso, Pablo. Hombres fieros, machinos, o sea, lobos. Sin embargo, hay esperanza. O sea, leemos este patrón donde se nos presentan luces de esperanza. Y terminamos con una luz de esperanza eterna. Esto es un ejemplo de lo que puede acontecer en la vida de nuestra siguiente generación. Cuando pasa lo de Rubén, Jacob no le dijo nada. Dice que se enteró nada más. Cuando pasó lo de Judá, ¿qué hizo Jacob? Simeón y Leví, me avergonzaste. ¿Qué estoy haciendo hoy para evitar llegar a declarar esas palabras o evitar esos acontecimientos a mis hijos, a las futuras generaciones? A mi hijo, porque soy padre. Si no eres padre, a los que tengas, y si no vas a tener a los que están a tu alrededor, ¿cómo los estás afectando? Sin embargo, esta última parte está llena de bendición, bendición que están desmedidas, descontroladas. Le vas a dejar la purina ya a tu perro, o sea, ¿qué importa? Amarra el asno a la vid, que se lo coma todo, hay de más para todos. Este fue el propósito original de Dios para la creación. Este no es en el mundo en el que Dios pretendía que fuera. Este mundo no es como Dios pretendía que fuera. Es a través de esta familia, ahora en José, que Dios muestra y mostrará su propósito original para la creación. Cielos nuevos y tierra nueva. El cielo no es a donde vamos a ir cuando muramos. Vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y el reino de Dios bajará y descenderá y estará aquí con nosotros. Por último, muerte y legado de Jacob viene como título. Versículo 28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. De Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que están en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Cuando tenía alrededor de 10 a 12 años, mis padres tomaron la decisión de irnos a vivir a La Paz, Baja California Sur, no a Bolivia. Y yo recuerdo que a esa edad yo lloré por mami, mi abuela materna, como si hubiera muerto, como si jamás la fuera a volver a ver. La abuela que nos hacía galletas, pastelillos, dulces de leche que ella les decía zorrillo, granola, yogur, té de cáscara de naranja con leche y miel, y nos corría de la sala cuando iba a empezar su programa Sal y Pimienta con Chepina Peralta. Ya de grande en mi cumpleaños, ella me hacía un pay de mango riquísimo para mí. Ella tiene 92 años ahorita. También recuerdo que viviendo ya en La Paz, mi papá recibió una llamada. Mi abuelo, a quien recuerdo bien dormido viendo la televisión, televisión de bulbos a blanco y negro que ibas y le pisabas, pum, a un transformador, no sé si la ubican, en su sillón reclinable. No recuerdo que me haya dirigido o dicho algo, mi abuelo. Obviamente sí me hablaba, pero era muy serio, supongo yo. Y despertaba enojado cuando pasábamos y se la apagábamos. ¿Por qué me la apagan? La estoy viendo. La llamada que recibió mi papá era para avisarle que había tenido un derrame cerebral y había sido hospitalizado. La siguiente llamada fue para avisarle que su papá había muerto. Estábamos en La Paz. No había podido hablar con él por última vez. Aún así, mi papá tomó la decisión de ir a Mexicali y viajamos todos, toda la familia, en un Ford Galaxy 568. Desde entonces me persiguen. Nos accidentamos antes de llegar siquiera a Santa Rosalía. Como a las 4 de la mañana estuvo arreglando y enderezando la horquilla con una antorcha y golpes. No sé de dónde traía una antorcha en el carro, pero mi papá es mecánico y así es. Recientemente le hablé para saber esto, esta historia. Y me dice que tuvo paz. Que a pesar de estar allá, o sea, él no venía intranquilo, él tuvo paz de no haber podido hablar con mi abuelo. Que a través de Job le reveló que él había tenido salvación. Durante algún tiempo, cuando yo decidí salir de Mexicali para estudiar, pensaba en mi mente y tenía el temor de que algo similar me sucediera y no poder tener la oportunidad de despedirme de mi papá. Ahora que soy padre, pienso, ¿cuáles serían las últimas palabras que quisiera decirle a mi hijo? Si Dios me concediera la bendición de saber que estoy próximo a morir, ¿qué le diría? Y haciendo esa reflexión me di cuenta que estoy equivocado, que estaría actuando como Jacob. Si no hago nada en cada momento y en cada etapa de su vida. Al final, lo que le diga, ya está afectado su futuro, ya está afectado su vida, ya está afectada mi descendencia. Pero esto que acabamos de leer no termina con la muerte, pero las últimas palabras de Jacob aún así son de esperanza. Son de una esperanza por venir, una esperanza que nos va a alcanzar a nosotros. Este fue el propósito original de Dios para la creación. Que hubiera abundancia de bendiciones celestiales del abismo, de todos lados. La mayor bendición era la presencia del Shaddai, del Todopoderoso, del Omnipotente, del Fuerte, de la Roca. Y es a través de esta familia que Dios va a mostrar. Mostró la redención en Jesús y nos va a traer la esperanza en el futuro. Una esperanza eterna. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor, y por tu gracia. Permítenos, Señor, que estas palabras nos lleven a reflexión, Señor. A una reflexión del perdón y la misericordia que hemos recibido en ti. A una reflexión de la esperanza que hay en ti. Pero también a actuar, Señor. También a cambiar. También a dirigir nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Mostrando esa esperanza, esas promesas, ese cumplimiento para las generaciones venideras, Señor. Para las generaciones futuras, Padre. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo en mí, en la congregación, Señor, y en cada uno de nosotros, Padre. A ti sea el honor, la gloria, Señor, y toda la honra. Amén.